No sé cuántos años he estado viniendo aquí durante este tiempo del año para esta clase de, yo considero algo muy íntimo, precioso, esta conferencia íntima, preciosa. ¿Serán ya 9, 10 años? No sé. Pero agradecemos al Señor que Él, quien es la única cabeza del cuerpo, y el Señor de todos nosotros, decidió en su administración y llevó a cabo su decisión por medio de la comunión de las iglesias, que nos reunamos nuevamente por unas 40 horas, ¿verdad? De ahora hasta el mediodía del domingo, y que durante este tiempo tengamos 4 reuniones que están en la naturaleza de una conferencia, no son reuniones usuales de la iglesia, aunque sí son reuniones de la iglesia, y esperamos que haya comunión continua entre nosotros, para que cuando partamos el domingo percibamos que el Señor estuvo con nosotros, nos pastoreó, nos alimentó, quizás nos sanó, nos cuidó con ternura, nos abrazó, nos amó, todo lo que Él quiera hacer. Así que estamos aquí abiertos a Él. Por una parte, tenemos algo de Él que nos da enfoque, dirección. Pero, sin embargo, todo en el cuerpo debe permanecer abierto y responder al Señor como cabeza. El tema general es muy parecido al de la Conferencia Internacional de Habla China, de hace como 2 o 3 semanas atrás. Ser salvos en vida y reinar en vida con miras a la vida del cuerpo. Y los mensajes 2 y 3 de esa conferencia que yo compuse para esa conferencia han llegado a ser las cuatro bosquejos para esta conferencia. No tengo la intención ni la habilidad de hablar nuevamente lo que fue hablado en esa conferencia, principalmente porque yo no sé lo que se habló en esa conferencia, ya que yo estaba miles de millas muy lejos de allí para una conferencia que comenzó inmediatamente después, así que tuve que viajar para llegar allá. Pero sí, tomaremos un tema general parecido y los mensajes probablemente procederán de la de esta manera. La primera mitad, que si usted es nuevo o primera vez en una conferencia, usted sepa que no son 15 minutos, son como unos 35 minutos, es así como son las cosas. Usted tendrá que tratar con eso por la gracia del Señor. Pero si usted siente que usted tiene que dormir, entonces que el Señor le dé una siesta santa. No se preocupe si tiene que dormir. En la primera parte del mensaje, yo creo que el Señor querrá liberar algo en la línea del tema general para abrir un aspecto de la revelación divina, y luego procederemos a leer el bosquejo. Así que comenzaré de la siguiente manera. El único ser eterno es Dios mismo. Y una cosa que es muy difícil de entender en cuanto a Dios es que Él existe en sí mismo y existe para siempre, lo cual significa que no tiene comienzo y uno de sus nombres expresa esto, y su nombre es Yo Soy. Él simplemente diría, Yo Soy. Todo el resto ha sido creado, pero Dios en sí mismo no. Y este Dios eterno tiene lo que la Biblia llama un propósito eterno. Es eterno en el sentido de que fue formado en la eternidad pasada antes que hubiera tiempo. Y es eterno en el sentido de que el resultado será por los siglos de los siglos. Amén. Eternamente. Que si bien solo Dios en sí mismo es eterno por naturaleza, Él nos ha impartido a nosotros su propia vida eterna. Y esto es algo que los que no son jóvenes aprecian. Los jóvenes, ustedes no están listos para esto, no hay problema. Porque usted cree en su propia inmortalidad y nosotros, que ya no somos jóvenes, ya no creemos en eso más. Sin embargo, si hemos sido iluminados, nos daremos cuenta que de hecho, finalmente con nosotros no hay muerte, solo vida eterna. Y que lo que Dios está logrando en el tiempo tendrá un resultado eterno. Cuando Dios estaba formando este plan, Él escogió que nosotros fuéramos santos y nos predestinó para filiación. Esto significa que Él decidió que tuviéramos su vida y su naturaleza para ser su expresión corporativa, que se conoce como la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y finalmente la nueva Jerusalén. Este es desde la perspectiva de Dios. Ahora esta palabra de apertura necesita dar un giro. Y cuánto apreciaremos la salvación del Señor dependerá de la medida en que podamos hacer este giro. Si usted compara Efesios 1 con Efesios 2, o del otro lado, de la otra manera, usted verá una situación que en todo sentido es contraria a la intención original de Dios. En vez de santidad, hay transgresiones y pecados. En vez de vida, hay muerte. En vez de la voluntad de Dios, está el curso de este mundo. En vez del reino de Dios, está el gobernante de las huestes de maldad en los lugares celestiales. Todavía no nos hemos dado cuenta que en nuestro ser humano natural no hay nada en nosotros que está en pro de Dios ni para el propósito de Dios. Nada, nada. Incluso aquellos que religiosamente buscan a Dios, porque de esa manera están, se inclinan, ellos en verdad no le buscan a Él, a Dios, sino que más bien quieren algo para ellos mismos de parte de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos hijos de ira. Estábamos siguiendo por la corriente de este mundo, estábamos siendo controlados por la potestad, por el príncipe de la potestad del aire, estábamos sin esperanza, sin Dios, estábamos sin Cristo, estábamos en el sistema mundano de Satanás. Esa es la situación de todas las personas. Ahora Dios hubiera hecho con todos nosotros lo que hizo con la generación de Noé. Él hubiera podido exterminarnos, todo el linaje humano, y lo hubiera podido hacer justamente. él pudo haber ejercido su juicio, ejecutado su juicio justo, lo cual requiere la muerte del pecador. Él hubiera permanecido Dios en su deidad, él hubiera mantenido su justicia y todos nosotros hubiéramos perecido. Pero el hecho es, entre las 6 billones de personas sobre la tierra, hay un número de aquellos escogidos. Por causa de los escogidos, Dios no exterminará el todo. De otra manera, Él contradeciría su propia elección y determinación. Así que, ¿qué puede hacer Dios? ¿O qué decidió Dios hacer? Él decidió recobrar, redimir, salvar a estas personas que estaban muertos en delitos y pecados. Y cuando esto penetra en nuestra vida, una cosa nos marcará, y es como el versículo 4 de Efesios 2 comienza, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia, Dios es rico en misericordia. La única clase de persona que puede ser salvo son aquellos que se dan cuenta que la situación de ellos es tan desesperada, es tan caída, es tan complicada, está sin esperanza alguna, que lo único que pueden pedirle a Dios es misericordia. Nuestro hermano Watchman Nee dio un mensaje en un tiempo en particular en el curso de su ministerio. Después que por una rebelión no se le permitió ministrar la palabra por varios años, él dio un mensaje que comenzó de esta manera: un día todos debemos darnos cuenta que todo depende de la misericordia de Dios. Pero los que se justifican a sí mismos, los que se creen rectos, ellos no necesitan misericordia. Los que confían en su propia inteligencia y tienen alta educación, ellos no necesitan misericordia. Los que físicamente son enérgicos y poderosos, fuertes, ellos no necesitan misericordia. Los que tienen personalidades que dominan y una voluntad que siempre obtiene lo que quiere, ellos no necesitan misericordia. Es por eso que todos perecen. No hay necesidad. Ni hay consideración alguna por Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El Señor, a fin de mostrarnos misericordia, tenía que cumplir los requisitos de su ley justa, lo cual quiere la muerte del pecador. Pero la solución de Dios fue anticipada de antemano antes de la fundación del mundo, y es que el segundo de la deidad, el Hijo, llegaría a ser un hombre, moriría en la cruz, llevando sobre sí nuestros pecados bajo el juicio de Dios, para nuestra redención. Para que Dios, justamente, tendría el terreno para perdonarnos y tener misericordia de nosotros. La misericordia no puede ser mostrada sacrificando la justicia. Si alguien se presenta ante un juez en una corte, y ese juez en principio debe funcionar conforme a justicia y rectitud, puede haber solo muy poca misericordia para mitigar esa sentencia. De otra manera, todo el sistema se derrumba. Y las víctimas del crimen protestarán, dirán, ¿dónde está la justicia? Ustedes, muy bondadoso con el criminal, ¿dónde está la justicia? Así que Dios mantiene, sostiene su justicia. Así que en las palabras de Pedro, el justo, Cristo, murió por los injustos, por los pecadores. Debido a que el precio ya fue pagado, entonces Dios puede venir a nosotros y decirnos, simplemente cree en mi Hijo y recibe mi salvación llena de gracia. No tienes que hacer nada. Yo sé que tú no puedes creer, así que voy a darte a mi Hijo a ti como tu capacidad para creer. Así que fuimos salvos. Y nuestro corazón no es estrecho en cuanto a esto. En cualquier situación, por la predicación de cualquiera haya sido el siervo de Dios, nos regocijamos en la salvación los unos de los otros. Si aquí en esta noche hubiera una cruzada del Evangelio en Phoenix y un poderoso evangelista estuviera acá y 18.000 personas fuesen salvas, no estaríamos envidiosos de ese éxito, no lo menospreciaríamos, no le diríamos a ustedes no están claros en esto o aquello, no. Más bien nos regocijaríamos en la salvación de los pecadores. Pero la salvación en el aspecto de la redención, en la aplicación de la redención por la cual tenemos justificación, perdón de pecados y reconciliación y vida, este es solo el comienzo. Y aquellos que progresan, y no son muchos, que progresan más allá del inicio de su salvación, progresan por dos razones principalmente. Una, de alguna manera, vienen a darse cuenta por medio de la palabra que Dios tiene un propósito. No estamos aquí solamente para pecar y ser salvos y después ir al cielo. Ese no es el propósito de Dios. De alguna manera se dan cuenta de que Dios está haciendo algo más que plenamente perdonando los pecados de las personas. Y si en verdad han sido iluminados, ellos ven esto. Si el problema de los pecados ya fue resuelto, todos vuestros pecados, pasado, presente y futuro, todos. Pero de hecho, nada en usted está en pro del propósito de Dios. Usted valora la salvación para que usted no vaya al lago de fuego. Usted no aprecia la salvación porque ahora Dios tiene la oportunidad para llevar a cabo su propósito. Sin embargo, y esto nos trae a otro asunto crucial. Dios encontrará a un grupo de personas que responderán a la verdad en cuanto al segundo aspecto de su salvación completa. ¿Y qué es esto? Bueno, para apreciarlo, tenemos que devolvernos, ir atrás y después adelantar. El propósito eterno de Dios es cumplido por la vida eterna, la vida de Dios, que llena a los seres humanos. El propósito de Dios es cumplido por la vida de Dios. Cuando el hombre cayó, la consecuencia principal fue que fue cortado, separado del árbol de la vida. No había manera de tener contacto con Dios como vida. Pero cuando el Señor murió, el velo en el templo fue roto de arriba para abajo, lo cual indica que por la muerte redentora de Cristo, el camino al árbol de la vida fue abierto. Ahora podemos acercarnos en base a la sangre redentora del Señor. De hecho, tenemos el derecho, conforme a Apocalipsis 22:14, de participar del árbol de la vida. Debido a que el propósito de Dios es cumplido mediante la vida de Dios, Dios debe, entonces, tener la manera de causar que al menos algunos de entre su pueblo estén interesados en esto. Que presten atención a un versículo tal como Romanos 5:10. Habiendo sido reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos en su vida, mucho más. Ese versículo ha estado impreso o escrito ya en pergaminos por 2000 años. ¿Quién sabe esto? ¿A quién le interesa conocer esto? Mucho más. Mucho más. Seremos salvos en su vida. Créame, no tengo interés alguno en menospreciar las actividades de las personas religiosas. Pero estar adictos a una serie de libros, en esa serie dejados atrás, eso indica que usted no tiene interés alguno en ser salvo en vida. Usted ha sido aturdido por la verdad parcial, que solo porque usted es salvo, usted será arrebatado antes que se manifieste el anticristo. Así que ahora usted puede pasar su tiempo leyendo ficción religiosa. Pero nadie le dijo que usted no será arrebatado a ningún lugar hasta que usted haya sido salvo en la vida divina hasta alcanzar la madurez. Y entonces están aquellos que están en otro extremo. Ellos quieren señales, portentos, maravillas, milagros. Sean auténticos o falsos, en verdad no les importa. Ellos quieren ser heridos en el espíritu. Quieren que se los llene, les llene los dientes de oro. ¿Por qué no le pide a Dios que le dé nuevos dientes? Que no tengan que ser pulidos. Y bueno, por todas partes hay este tipo de distracciones. Algunos son teócratas, quieren, no les importa la iglesia, ellos quieren una nación cristiana. Uno de mis mejores amigos del seminario se ha entregado su vida a la idea falsa que los Estados Unidos de América está supuesto a ser el testimonio de Dios al mundo. No creo que él está muy animado con la situación presente. decir que el Señor levantó este país para su propósito es una cosa, pero el testimonio de Dios es la iglesia como testimonio de Jesús, no los 50 estados de Estados Unidos. Así que de hecho, casi a nadie le importa Romanos 5:10, mucho más, aunque dice mucho más. La reconciliación es tremenda. Bueno, mucho más. Y Pablo dice en el versículo 17 y habla acerca de reinar en vida. ¿Qué es esto? Reinar en vida. Y hay un versículo como Colosenses 3:4 que dice: Cristo es nuestra vida. Y después se nos revela el cuerpo de Cristo, que es un organismo con Cristo como su vida. ¿Pero a quién le importa? Es la misericordia del Señor que siquiera estemos interesados, que estemos buscando, que estemos abiertos. Y para muchos de nosotros que ya no somos jóvenes, después de todas las cosas que nos han ocurrido, lo imposible, lo que nunca nos hubiéramos imaginado, todavía estamos acá un viernes en la noche, desperdiciando nuestro fin de semana para ir en pos del Señor, buscándole en su palabra. No somos mejores que otros, no tenemos nada de qué jactarnos, es la misericordia de Dios. Ahora, tenemos que enfrentarnos a esta expresión de Pablo inspirada, salvos en la vida de Cristo. Bueno, la palabra salvo no implica esto un problema, un peligro, una situación grave. ¿Cuánta comprensión tienen los creyentes en cuanto a su actual condición ante Dios, de la cual ellos deben ser salvos? No sé nada acerca de medicina, sí entiendo un principio, por experiencia y observación y al escuchar a los médicos, si una persona niega que él o ella tiene necesidad, entonces no puede ser ayudado. No, yo no soy adicto a esto. Yo puedo detenerme cuando yo quiera. Está negando esta negación. No, yo no tengo problema con el alcohol. Esto es decisión propia. Yo puedo detenerme cuando yo quiero, pero simplemente no quiero. No, más bien usted no puede detenerse. Y si alguien no reconoce que tiene necesidad, usted tal vez tenga el mejor cuidado médico. Y esto, incluso usted podría haber sido curado, pero no están interesados en ser curados. Tengo que hacerme la pregunta en esta noche. Tal vez este es el tiempo de lamentarnos. El Señor dijo: benditos aquellos que se lamentan. Lea la nota en cuanto a esto. Se lamentan sobre la situación de las tinieblas, la ignorancia entre los creyentes. Incluso santos amados, preciosos en las iglesias, ni siquiera tienen idea dónde están ellos en cuanto al crecimiento en vida. No tienen idea alguna. Y a menos que ellos se entreguen a un entrenamiento riguroso, los que ministran no tienen manera alguna de comunicarle a ellos cuál es la necesidad. Es una misericordia estar interesados en la salvación en vida. Es una misericordia para que estemos aquí dispuestos a ser iluminados con respecto a nuestra necesidad. Conforme a Hebreos 7:25, el Cristo ascendido es nuestro sumo sacerdote. Él siempre vive para interceder por nosotros. El versículo dice que Él puede salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre, para interceder por ellos. Él está orando por nosotros. Él puede salvarnos por completo. Pero, ¿quién necesita ser salvo? Y en la iglesia, estamos muy limitados en cuanto a lo que podemos decir. Incluso en el ministerio en general, estamos muy limitados en lo que podemos decir. Porque el yo es tan fuerte y el amor propio y la vida natural es tan fuerte, y usted de alguna manera toca algo y esa hermana se protege a sí misma, a su propio yo. Y la única respuesta que yo conozco es la soberanía de Dios en disponer situaciones para que usted sea iluminado o de alguna manera yo diría un verdadero entrenamiento, un entrenamiento de Kudin, pero no limitaría la capacidad del Señor de iluminarnos. El título del mensaje es nuestra necesidad de ser salvos. Necesitamos ser salvos en vida. Nuestra necesidad. Un día, yo estaba teniendo comunión con el Señor. Es en la década de los 70. Y el Señor entró en esa comunión. Yo no diría que escuché una voz, pero era un hablar. Y el Señor me dijo, Ron, ser tú muy espiritual podría matarte. Y yo me di cuenta de inmediato. Yo necesito revisar mi presión arterial. Ya la habían revisado anteriormente, lo dejé ir. Oh, el crecimiento en vida se va a cuidar de él. Si la cruz toca todo el enojo, la ira en mí, yo tengo un momento volcánico, entonces en mí, bueno, la vida será cuidada. Si no necesito sal, bueno, todo eso será cuidado, bla, bla, bla. Entonces me di cuenta, yo mejor tengo que ver esto de forma práctica. Y poco tiempo después, de una manera, un momento muy calmado, en presencia de uno de los hermanos doctores, vieron mi presión arterial y yo me di cuenta, yo tengo un problema. Lo reconocí y buscaré la mejor ayuda. El hermano Lide descubrió acerca de eso y me dio palabras directas en cuanto a esto. De otra manera, yo no creo que estaría aquí en Phoenix el 26 de febrero del 2010. Yo me di cuenta, estaba necesitado. Cuando yo me di cuenta de la necesidad, todo el beneficio médico en aquel tiempo, y claro, ha progresado en estas décadas, todo estaba disponible para mí. Una vez me di cuenta de mi necesidad. Es una misericordia necesitar la salvación completa que Dios efectúa. Porque una vez percibamos esa necesidad, ahí viene la salvación. Esto es maravilloso. Ahora, el tema general es ser salvos en vida y reinar en vida con miras a la vida del cuerpo. Me preocupa esta palabra, vida. ¿Qué pensamos? ¿Cuál es nuestro concepto? Y esto es importante. Esto no es una distinción de en teoría solamente. La vida. Tenemos vida en el nombre del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bueno, sabemos que la vida eterna no es solamente una existencia que continúa sin fin, que es la vida solamente un elemento, es una sustancia, es un asunto, es una cosa que Dios le da a usted. ¿Cómo que le dé usted un bolígrafo? Dios viene, le dijo como el Espíritu, dice, yo quiero darte un elemento llamado vida. Oh, tú eres más profundo, así que te voy a dar una esencia que se llama vida. Oh, quiero darte una sustancia. Quiero darte una cosa. ¿Cree usted que ser salvo en vida es ser salvo en un elemento? ¿En alguna clase de reacción química? ¿Es ser salvo en una esencia, en una sustancia, en una cosa? Los cielos deben ser abiertos para nosotros. Debemos darnos cuenta que la vida no es una cosa. La vida es una persona. Y la vida se da en una persona y como una persona. En Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13, el apóstol dijo, he escrito estas cosas para que vosotros conozcáis que tenéis vida eterna. Pero antes que él haya dicho eso, en los versículos 2, dos versículos anteriores, él dijo, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos da vida, pero la vida está en su Hijo. Luego dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida no es una cosa que existe aparte del Hijo. La vida está en el Hijo. Y tenemos la vida eterna, al tener al Hijo. Luego, cuando el Hijo de Dios, en quien está la vida eterna, vino a la tierra como hombre, él dijo, yo soy la vida. No podría estar más claro que esto. Yo soy el Zoé. Soy la vida de Dios. Y él, en resurrección, yo voy a ser el Espíritu vivificante, el Espíritu de vida. El Hijo dijo en Juan 5, el Padre tiene vida en sí. La vida es el Dios triuno, corporificado en el Hijo, quien es experimentado por nosotros como el Espíritu, impartido en nosotros. Esta es la vida. Ser salvos en su vida es ser salvos en una persona. La vida como una cosa, eso no es el Salvador. El Salvador es una persona. Incluso Simeón, ya anciano, quien recibió la palabra del Señor que él no moriría hasta que hubiera visto al Cristo, María, su esposo José, presentaron a ese bebé Jesús. Él tuvo allí a ese bebé Jesús y él dijo, mis ojos han visto tu salvación. Cuando él llegó a tener ya 30 y pico de años y comenzó a los 30 años comenzó su ministerio, iba a salvar a un recaudador de impuestos que tuvo que levantarse e irse a un árbol de sicomoro. Esta persona fue salva dinámicamente. Y él fue a los casas de todos aquellos a quien él defraudó y les dijo: les robé, les defraudé, les mentí, ya me arrepentí a Dios, ahora les restauro a ustedes 4 veces lo que yo recibí de ustedes, lo que yo tomé de ustedes. Pero la gente se quejó cuando el Señor le dijo: yo tengo que ir a tu casa, tengo que quedarme en tu casa. Y el Señor declaró: la salvación ha venido a esta casa. ¿Qué significa eso? Que la salvación voló, fluyó, es una cosa, es un elemento, es un poder como la electricidad. La salvación es una persona. El Salvador es una persona. La vida es una persona. Y la salvación en vida es una persona que opera en nosotros con su vida a fin de salvarnos de todo en nosotros que hace que no seamos uno con el Señor para el cumplimiento de su propósito, cosas tales como amar el mundo, cosas tales como amar el dinero, cosas tales como la ansiedad de la vida, cosas tales como la inseguridad o los pecados continuos que nos vence en privado, cosas como el yo, la carne, la vida natural, la manera de ser, la peculiaridad, la tendencia a ser divisivos, el individualismo, la independencia, la semejanza de sí mismo, es decir, la expresión de uno mismo. Si el Señor nos iluminaría todo de un solo, en cuanto a todas esas cosas en nosotros, no podríamos aguantarlo, no podríamos resistirlo. Pero nuestros años en el Señor y nuestros años en la vida de iglesia deben ser años de luz que aumenta, ya sea directamente en nuestra comunión con el Señor o indirectamente en la comunión los unos con otros, por medio del ministerio. Pero cuanto más somos iluminados en cuanto a aquello de lo cual debemos ser salvos, y si nos damos cuenta de que tengo un Salvador, tengo la salvación vive en mí, esta vida me salvará, yo tengo la plena certeza, esta vida nos salvará a todos de toda cosa negativa en nuestro ser caído. Y veremos mañana. Esta vida permitirá que reinemos. ¿Sobre qué? Sobre toda cosa que no se sujeta a Dios. Y, de hecho, reinaremos sobre Satanás mismo. Nosotros reinaremos y él estará en el lago de fuego. Nosotros tendremos la última palabra en el Señor. Pero mucho debe ocurrir en nosotros para que nosotros, mucho más, seamos salvos en su vida. Así que, de hecho, no hay muchos testimonios en esta línea. Digamos, aquí está el hermano A, tiene 47 años, no es viejo. Les aseguro, 47 años no es ser viejo. Yo sé, usted tal vez piensa que sí es viejo, pero tiene otra perspectiva. Y esta persona es un buscador, lo cual es la misericordia del Señor para él. y el Señor le dirigió a que leyera un libro en particular que se llama El Entrenamiento de Perfeccionamiento. Comenzó a leer este libro, no pudo acabar ni siquiera el primer capítulo, y se dio cuenta: todos mis problemas son interiores. Todos mis problemas son interiores. Mi esposa nunca ha sido un problema para mí. El problema ha sido algo en mí con relación a algo que ella dice o hace o es. Luego la luz se enfoca en la manera de ser. Tienes 47 años y tu manera de ser está aumentando su posesión sobre ti, su control sobre ti. Y tal vez eres iluminado en cuanto a la peculiaridad, es decir, nuestras características dadas por Dios que de alguna manera se vuelven irregulares. Alguna persona es calmada, ahora esa calma queda deforme. Si alguien le tira una bomba de fuego ahí en la esquina, entonces diría: yo percibo que hay un fuego allí activo, ahí en la esquina. Yo creo que debemos tal vez considerar si debemos hacer algo en cuanto a esto. Es algo extraño, una calma ya extraña. Ahora este hermano ya tiene 54 años. Tiene la gracia. Él lee, continúa leyendo ahí en el entrenamiento de perfección. Y esta, la peculiaridad, es un anticristo que reemplaza a Cristo en usted. Y después lee ahí donde dice el hermano Lee. Dice: es mejor que ciertas personas se hubieran muerto más jóvenes. La razón es que en cierto punto habían desarrollado ya bastante la vida divina en ellos, pero dejaron de crecer en vida. Pero esa peculiaridad en ellos continuó creciendo hasta el punto que se los tragó por completo. Les digo, el Señor me cubre, porque todavía está el trabajo operando en mí. Pero nada de esto es teórico para mí, nada de esto es doctrinal para mí. Yo hago eco a las palabras del hermano Lee a final de la década de los 60 por el hermano Lee en Elden Hall. Él está refiriéndose a la medicina espiritual. Dijo: yo aprendí todo esto no por estudiar la medicina, sino por ser yo mismo el paciente. Es así como usted aprende la sanidad espiritual. El Señor le muestra: tú estás enfermo de esto. Tú tienes un problema en cuanto a tu manera de ser. Esa es la enfermedad, esa es la fuente de todos tus problemas. Te dobla tu ser en esta manera. Esta es la manera por la cual tú no puedes amar, es la razón por la cual no me puedes amar, por la cual no puedes ser edificado. Y yo acepto ese diagnóstico. Señor, no hay nada que yo puedo hacer, solamente puedo invocar el nombre del Señor Jesús. Señor, sálvame. Yo creo que tú sí puedes salvarme. Tú salvaste a Pablo, tú salvaste al hermano Lee, tú salvaste al hermano Lee. Ya para el tiempo que lo conocimos, no sabíamos lo que era su manera de ser, pero cuando jugó soccer, fútbol, el apodo de él era la locomotora Lee, y había razón para eso. Así que hay algunos entre nosotros que pueden testificar. No tenga miedo. No tenga miedo de envejecer. Cuanto más envejezco, más nuevo estoy, más vital llego a ser, más feliz estoy en el Señor, más el Señor fluye en mí. Soy más joven ahora que yo era cuando tenía 25 años de edad. No tenga miedo de recibir luz acerca del individualismo, de la independencia y la manera de ser, en la tendencia a ser divisivos o a la peculiaridad. Tenemos un Salvador. No tema la luz. Tenemos Romanos 5:10. Mucho más seremos salvos en su vida. Y esta vida es una persona que vive en nosotros. ¿No cree usted que el Dios triuno es capaz de salvarlo a usted de cualquiera que esté ahí en la vida natural suya, en el ser caído de usted, que le está obstaculizando a usted, es un obstáculo de que usted progrese en el Señor? Algunos queridos santos, por su personalidad, por su manera de ser, nunca están contentos en el Señor. No pueden estar contentos. No pueden. Y esto no es nada saludable. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas. Pero les testifico que genéticamente, en cuanto a cromosomas, en cuanto a la heredad, culturalmente, con ancestros que vienen del norte oscuro, de los finlandeses salvajes, yo no tengo oportunidad alguna de estar contentos y ni mucho menos disfrutar al Señor. Pero yo les puedo hablar a ustedes acerca de la tragedia de la vida humana, del caos de la existencia humana, de la muerte y lo que no tiene sentido y lo que es absurdo en todo esto en la existencia humana. Pero usted tiene que ser una persona extraña si usted quisiera estar interesado en esto. Y en la luz de la experiencia concluí: la felicidad es para los tontos, es para las personas superficiales, pero las personas profundas, ellos son tristes como yo. Bueno, en un tiempo esa fue mi situación, e incluso hoy, debido por el viaje, la muerte me atacó, pero yo quiero testificarle al diablo, que es la fuente de la muerte, y ante el Señor, que es el Dios de vida, que yo soy un hermano muy contento en esta noche, en la salvación orgánica que el Señor efectúa. Ahora podemos leer el bosquejo. Yo creo que tendremos más aprecio, sentiremos más aprecio por los puntos que están acá. Y comentaré sobre algunos, tal vez acabaremos en unos 25 minutos, se habrá suficiente tiempo para que ustedes respondan, si el Señor les guía. Punto 1. El Dios triuno creó al hombre tripartito como un vaso vivo, a fin de que le contuviera como vida, y así poder expresarse en la humanidad. Yo no conozco a nadie aquí, así que por favor no se ofenda. Aquí está mi querido hermano. ¿Sabe usted que usted es tripartito? Tiene tres partes principales. ¿Sabe usted? ¿Usted se da cuenta de que usted es tripartito? ¿Cuál es la parte más profunda? Su espíritu humano. Cuerpo, alma y espíritu. Algunos de aquellos que nos dan problemas en cuanto a crítica teológica ni siquiera han llegado al punto de conocer de que siquiera son personas tripartitas. Ciertamente debemos llorar, lamentarnos por los seguidores de Juan Calvino. ¿Por qué es el espíritu que fue regenerado cuando el Señor entró en nosotros en el tiempo en que creímos en Él? Y ahora Dios quiere que seamos un vaso vivo, un vaso vivo, que le contenga como vida, y así Él pueda expresarse en la humanidad, o no por la humanidad, sino en y mediante la humanidad. Así que eso es lo que Él quiere. Ahora, este no es el tiempo de hacer un llamado al altar, pero no estaría de más. ¿Estaría usted de acuerdo con Dios en cuanto a usted, que Él lo hará a usted un vaso vivo? un vaso vivo que le contenga a él como vida. Eso significa que cada parte de este vaso está lleno del Dios triuno como vida. Esto implica que usted le permite a él que llegue, que alcance a cada parte de su ser, cualquier sentimiento en usted, cualquier pensamiento, cualquier sueño, cualquier intención en su voluntad. Usted le dice: Señor, yo soy un vaso. Yo no soy un vaso vacío. Hay una gran acumulación psicológica en todos los seres humanos. Es por eso que algo secundario le ocurre. Como por ejemplo, alguien en el automóvil corta enfrente de usted y después hace gira mano derecha. Esto es secundario. Pero si usted irrumpe, explota como un monte Vesubio, como un volcán, tal vez eso es el resultado de sentimientos humanos que no han sido tratados por el Señor. Y si su esposa le diría: tú estás enojado. Y tú le dices: ¿qué quieres decir que yo estoy enojado? Yo no estoy enojado, tú estás enojado. Hay mucho allí implícito. Todavía no he encontrado un vaso vacío en todo el lenguaje humano. Usted ora que el Señor le llene, y sí le llenará, pero probablemente no como el primer paso. Usted dice: bueno, Señor, llena. Y entonces él empieza a tocarlo y empieza, y de esa manera lo vacío. Usted le dice al Señor: Señor, ¿qué estás haciendo? Pedí que me llenaras. Así que mi concepto es que tú simplemente te derramas en mí y me vas a llenar. Y el Señor diría: bueno, estoy respondiendo a tus oraciones. Primeramente, al vaciarte, cuánto somos llenos en la experiencia será en la medida de la proporción, o proporcionalmente en la medida que hemos sido vaciados. Por eso debemos perdonar todas las ofensas, debemos ser sanados de todas las heridas, debemos ser vaciados de todo el pensar impropio, conceptos, opiniones, ser vaciados de emociones que son las respuestas a los eventos de la vida, que incluso van hasta séptimo o octavo grado. Yo ya estaba ya en la edad mediana cuando el Señor me trajo a memoria lo que ocurrió en la clase de educación física, cuando esta persona me empujó y me dijo: toma tus manos sucias y sácala de ahí. ¿No cree usted que alguien le dijo eso a él? Tal vez alguien en su propia casa le dijo eso. Ahora eso entró en él y después entró en mí. Y en mi comunión con el Señor me lo trajo a memoria y le perdoné a esa persona. Ahora ya está en edad mediana, pero eso me hirió. Yo tenía sentimientos en cuanto a eso. Y estaba todo enterrado. Esto no es psicología. Esto es el Señor que nos vacía para que nos pueda llenar. Pero no vaya a su lugar en esta noche y diga: Señor, vacíame de todo. Como que si ya para mañana en la mañana usted puede ser ya vaciado. Si eso ocurriría, usted estaría muy vulnerable en cuanto al enemigo, el ataque del enemigo. Más bien el Señor le vacía un poco y le llena más. Oh, esto está muy bien, no estoy yo, esto es disfrutable. Él lo vacía, le llena más, vacía mucho más, llena mucho más, hasta que está plenamente vacío y plenamente lleno y mezclado y saturado y empapado con el Dios triuno de vida, para ser una persona de vida contenta para siempre, como parte de la expresión de Dios. 2 Romanos 8 nos revela como el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, se imparte como vida a nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, a fin de hacernos sus hijos, con miras a producir la constitución del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un organismo, se compone de millones de creyentes quienes son los hijos de Dios. Todos están llenos de la vida de Dios. Son guiados por el Espíritu, andan conforme al Espíritu y expresan a Dios. ¿Y sabe usted cómo usted va a acabar? El fin de usted es igual a esto. Usted estará con cientos de millones de personas. Usted será uno de ellos. Así que, digamos, que hay 89 millones de personas, usted estará allí. Usted no será el número uno. Usted no será el centro. Usted no será especial, sino que usted estará tan contento de ser parte de esta expresión gloriosa, porque esto iguala a aquello para lo cual usted fue creado. Fue Satanás quien puso sus elementos de ambición egoísta en todos nosotros para que seamos aquellos que nos buscamos a nosotros mismos, que tengamos lástima de nosotros mismos, estemos conscientes de nosotros mismos. Todo enfocado en el yo. Ni siquiera se puede salir de su asiento sin pensar de que todos están ahí pensando acerca de usted. Les aseguro, nadie está consciente de usted. O solo usted está consciente de sí. Es una salvación ser salvos de estar consciente de nosotros mismos. Y luego ser salvos de nuestro aislamiento, de nuestro individualismo, para ser una persona, una parte orgánica del cuerpo de Cristo, que opera por amor, y en esta esfera no hay celo alguno, no hay prejuicio, no hay parcialidad, no hay envidia, no hay rivalidad, no hay esfuerzo, solo hay paz, vida, gozo, amor, satisfacción para siempre. Esta es la expresión corporativa de Cristo en todos sus creyentes. 3. La vida cristiana es una vida en la cual somos salvos continuamente en la vida divina de Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno procesado. Si esta fuera una clase en el entrenamiento de tiempo completo y se les hubiera asignado a los entrenantes a leer este bosquejo y a profetizar en cuanto al bosquejo de algún hermano muy capaz, brillante, dice, oh, maravilloso, la vida cristiana es una vida en la cual somos salvos continuamente en la vida divina de Cristo. Entonces, este es un entrenamiento, yo le diría, muy bien. ¿De qué fuiste salvo hoy? Continuamente. Ni voy a presionar en cuanto a este asunto de continuamente. Modifiquémoslo un poco, diariamente. ¿De qué fuiste salvo en vida en el mes de febrero? Ya estamos al 26 de febrero. Bueno, nada en febrero. ¿Qué tal enero? Nada en enero. ¿Qué tal 2009? Bueno, no me recuerdo nada en el 2009. ¿Qué tal 2008, 2007? ¿Qué tal 1998? ¿Qué tal 1984? ¿Qué tal 77? ¿Qué tal 65? Señor, continuamente. Todavía no es mi experiencia ser salvo continuamente. Gracias que ya no he sido defraudado, ya no estoy engañado. Así que esta es mi oración. Si usted comienza a orar de esta manera cuando tenga una tercera parte de mi edad, y ustedes menos que eso, la edad suya, o tal vez usted tenga que esperar hasta que ya no sea joven, ore de esta manera: Señor, sálvame en vida todos los días de mi vida, sálvame continuamente. Hoy fui salvo, yo fui salvo en vida de la muerte. ¿Usted quiere saber cuándo fui salvo de la muerte? Porque un ataque de muerte vino en una manera sutil y fui suministrado con los hermanos en la cena, pero yo fui salvo cuando me puse en fe y comencé a hablar en el nombre del Señor Jesús. Yo estoy en una batalla así como usted. Así que no puedo decir de que fui salvo continuamente hoy, pero fui salvo hoy. Y cuando revisé en los correos electrónicos y cuando vi lo que me dijeron, y si el texto es de mi esposa y ella me dice, veo lo que, entonces yo tendré la oportunidad de ser salvo en vida nuevamente al ver ese texto. Esta no es una teología. La vida cristiana es una vida en la cual somos salvos continuamente, en la vida divina de Cristo. 4. La justicia de Dios es la base de la salvación que Dios efectúa en la vida divina. Su salvación cuenta con el sólido cimiento de su justicia. Y sobre este cimiento de justicia, nosotros estamos siendo salvos en vida. Incluso Pablo tenía que ser salvo. Cuando él estaba en la cárcel en Roma, esto dijo, esto se volverá a salvación, se tornará en salvación. De no expresar a su yo, sino más bien de magnificar a Cristo. Esa era la salvación. Los filipenses al final se recordaron de él, le enviaron un don, una dádiva por Epafrodito. Bueno, ¿qué tal si iba Epafrodito? Iba ahí a la cárcel donde está encarcelado Pablo, y el Pablo está ahí llorando, gimiendo. Nadie se preocupa de mí. Ninguna de las iglesias se preocupa por mí. Todo es vano, todo ha sido un desperdicio. Yo acabé ya aquí en esta cárcel. Incluso yo ni siquiera estoy seguro que tú te sientas muy bien acerca de mí. Señor, está ahí derramando lágrimas de lástima de sí mismo, y viene Epafrodito y le dice, alabado sea el Señor, hermano Pablo. ¿Cómo se hubiera sentido Pablo ahí si hubiera sido avergonzado? Y él quería ser salvo de la vergüenza de no vivir y magnificar a Cristo en esa clase de situación. Pero esta salvación se basa en la justicia. Por eso Romanos 8:10 dice, el cuerpo está muerto debido al pecado, pero el espíritu es vida debido a la justicia. La práctica, la experiencia es así. Señor, ahora que vengo a ti, límpiame con tu preciosa sangre. Te necesito a ti como mi ofrenda por el pecado, te necesito como mi ofrenda por la transgresión. No presumo venir al árbol de la vida sin primero lavar mis ropas. Pero bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, pues tienen el derecho al árbol de la vida. En esta próxima sección tenemos un pequeño resumen de qué incluye ser salvos en la vida divina. Ser salvos en la vida divina de Cristo incluye el hecho de ser salvos de la ley del pecado. Pecamos porque hay una ley con un poder espontáneo en nosotros que peca. Somos salvos del presente siglo del mundo, de nuestro ser natural. Soy un padre, tengo 3 hijos, soy un abuelo, 3 nietos. Amo a mi hija, amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a mi nieta. Todo padre y abuelo es así. Pero ¿con qué clase de amor? ¿Un amor natural humano? Si es solamente un amor natural humano, entonces continuaré amando a mi hija, pero no a la hija de usted. Amaré a mi hijo, pero no amaré al hijo suyo. Pero si soy salvo en vida de mi amor natural, no solamente el odio, el amor natural de mis propios hijos, si soy salvo de eso, Entonces el Dios triuno de amor podrá vivir en mí y por él amaré a mis hijos, y eso me dará la capacidad de amar a los hijos de usted de igual manera como amo los míos. Esa es la iglesia. Nuestro hermano Dave Higgins ha estado ya con el Señor por un tiempo, por varios años, y creemos que partió con el Señor en victoria, pero este era su vivir por años y años mientras él servía en el entrenamiento. Todos los entrenantes eran hijos e hijas de él. Él tenía 4 hijas. ¿Cómo puede ser esto? Todos estos entrenantes con distintas clases de personalidades, todos eran, no eran perfectos, y algunos eran extremadamente perfectos, grave problema serio, como Boy Scouts. ¿Cómo le puede usted decir que son todos mis hijos? Porque usted ha sido salvo de su afecto natural, de su vida natural, salvo del individualismo también. La actitud, bueno, yo mejor estoy solo, el hombre disfrazado. ¿Quién es ese hombre disfrazado, ese individuo? Bueno, incluso él necesita tonto. Pero el llanero solitario, tal vez ni siquiera con un caballo. Yo no necesito a nadie. Ser salvo de nuestra propia semejanza es cuando las personas le dicen, o ese eres tú. Esa es la semejanza propia. Es solo esta de la distancia. Las hermanas van, se viste de esa manera, con aquel vestido, entonces el amigo le dice, oh, ese vestido es perfecto, ese eres tú. Así que es cuando es usted, no es Cristo, es su propia semejanza, esa cosa que lo hace a usted, usted, que sea usted mismo. Bueno, eso no encaja con la expresión corporativa de Cristo y de nuestro cuerpo de humillación. Los jóvenes, usted tiene que querer ser bíceps como el Terminator en California. Quiere ser fuerte, con músculos. Bueno, yo no creo en evolución, pero una evidencia de esto es en el gimnasio, cuando estas personas están, no quieren cambiar la posición de su, entonces caminan así y no quieren. Ahí está el eslabón perdido. Tienen las manos solo en una sola posición. Algunos ejercitamos para mantenernos vivos, no para ser musculosos, sino más bien para estar aquí respirando mañana, porque sabemos que tenemos un cuerpo de humillación. Y tarde o temprano ustedes jóvenes van a saber lo mismo. Bueno, ustedes son jóvenes, no sean prematuramente viejos, pero nosotros los que ya tenemos más edad tendremos y estamos esperando tener un cuerpo transfigurado. Esto, la salvación que Dios efectúa en la vida divina, toca como lo más recóndito de nuestro ser natural. No es algo superficial, sino lo más profundo en nosotros. Su salvación toca nuestra naturaleza, nuestro individualismo en la vida natural y la expresión de nuestra vida natural. Ahora, hago una inserción y ya viene el fin del mensaje, no de la era, sino del mensaje. Yo creo que todavía necesitamos un poquito más de tiempo, ¿verdad, Rod? Todo creyente en la tierra hoy en día, todo hijo de Dios genuino, será plenamente en vida, todos. Pero solo un pequeño número será salvo en vida durante su peregrinaje en la tierra, muy pocos. La vasta mayoría de han sido cegados por los guías ciegos que no conocen la verdad de la salvación orgánica. Este es un hecho. No tengo un espíritu crítico, pero soy honesto. Este es el hecho. Pero nosotros en el recobro no podremos decirle al Señor que no sabíamos. Así que el Señor podría decirnos, como dijo en principio en Lucas 12, tú conocías mi voluntad, pero no lo hiciste conforme a mi voluntad. Ha sido mucho más salvos en su vida. Ahora el Señor nos ha hablado, porque Él quiere que todos seamos parte de ese grupo pequeño, reducido. Ahora, que Él decida cuántos sean esos. Los pocos pueden ser 10 millones. Incluso este será un porcentaje pequeño. El resto, y la mayoría no cree esto tampoco, porque son supersticiosos. Dicen que bueno, qué pecaminoso usted es, cuánto usted está en el yo, cuán divisivo usted es. Cuando el Señor viene, y viene tan rápido, abrir y cerrar de ojos, usted será transformado. La Biblia no enseña eso. El cuerpo será transfigurado en un instante, pero el alma no es transfigurado en un instante. De hecho, una nota. Por favor, no me envíe un correo con esta pregunta. Por favor, no me lo envíe. Si alguien no ha sido transformado en su alma ya para el final de su vida, ¿tendrá él un cuerpo glorificado cuando el Señor venga? Esa es la pregunta. La respuesta a la pregunta, yo no sé. La Biblia nos revela el curso normal, la regeneración, la transformación y la glorificación. Así que la Biblia no nos dice cuál es la situación por 1000 años en cuanto al cuerpo de alguien que no ha sido transformado. Ahora, no vayamos en pos de preguntas que no podemos responder. Puede preguntarlas una vez, pero esto no ha sido revelado. Usted quiere saber la respuesta directamente a usted no ser transformado, y usted va a recibir la respuesta directamente, pero usted, esto le va a costar el reino. Hay ciertas cosas que yo estoy contento simplemente no conocer, con tal de que yo sea salvo en vida. Y tal vez conoceremos, veremos a los vencedores, a los derrotados. Habrá una diferencia obvia. Esto depende del Señor. La manera en que podemos ser salvos en vida es invocar el nombre del Señor. Juan 20 dice que hay vida en su nombre. Cuanto más invoquemos el nombre del Señor para experimentar sus riquezas, más seremos salvos en su vida. ¿Por qué es esto? Porque estamos invocando el nombre del Señor, el Señor. Todo está sujeto a Él. Todo lo negativo ha sido sujetado por Él. Él reina sobre todo. Había un tiempo. Y esta es una nueva situación para mí. Yo no sabía qué hacer con esto. Estaba fracasando de tiempo en tiempo con respecto a esto. Y yo en verdad estaba abrumado. Y el Señor me dijo esto, no con palabras, pero fue el hablar de Él. Ron, simplemente invoca mi nombre y yo haré todo el resto. Simplemente invoca mi nombre. Yo lo creo. Él es el Salvador. Él es la salvación. Él es la vida. Él es el Señor. Es muy bueno invocar el nombre del Señor, pero tal vez tengamos esta práctica 3 veces. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. 3 veces solamente, pero invocar no es un mantra, no es algo mecánico, no es una repetición vana. Estamos invocando su nombre en el sentido de que estamos respirando, Señor, sálvame. Y habrá tiempos donde estamos tan desesperados por la situación y por otra situación que simplemente clamamos, Señor, sálvale. Sálvale de sí mismo. Ten misericordia. Sálvale antes que Él muera. No dejes que Él muera de esta manera. Habiendo estado en el recobro por tanto tiempo, Señor, sálvale. para tu gloria, sálvale. Necesitamos ser salvos en vida para ser librados de la muerte, la cual incluye toda índole de cosas negativas. La vida no es solamente una persona, la vida es una persona como resurrección. La muerte es la incapacidad de cumplir los requisitos de Dios según su norma divina. Yo sé que el hermano Ed experimenta esto todo el tiempo, de tiempo en tiempo, yo lo experimento. Es el miércoles en la noche, estoy sentado en mi silla, estoy agotado, y me pregunto cómo tendré la fuerza de ponerme de pie, por estar de pie en la plataforma y hablar por 75 minutos. Eso es muerte. La muerte me incapacita, la muerte me debilita, la muerte me hace enfermar. Pero la vida que me está salvando y salvándole a usted es la vida de resurrección. Se traga la muerte. Necesitamos ser salvos en vida a fin de ser vivientes, capaces y llenos de energía y capacidad para cumplir los requisitos de Dios según su norma divina. En la vida divina de Cristo somos salvos de toda debilidad e incapacidad a fin de cumplir los requisitos de Dios según su norma divina. No razone de esta manera: yo no lo puedo hacer, por tanto no lo tengo que hacer. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo no lo puedo hacer, por tanto, estoy exento. No lo tengo que hacer. No, más bien Dios nos diría: yo te mando que lo hago. Señor, yo no lo puedo hacer. Yo he estado esperando que tú me digas que no lo puedo hacer, así que ahora vendré en la vida de resurrección, me tragaré tu debilidad, te saturaré con mi amor por la iglesia y con ese amor tú amarás a tu esposa sin esfuerzo alguno. Esta es la vida de resurrección que nos da la habilidad de hacer aquello que Dios requiere. La vida que hemos recibido de Dios por medio de Cristo es la vida de resurrección. La vida que poseemos es una vida que tiene el poder de la resurrección, una vida que ha sido probada al ser puesta en la muerte y al pasar por la muerte. Si hemos de ser salvos en vida, es preciso que conozcamos y experimentemos el poder de vida de la resurrección del Señor. Quizás alguien ore en esta noche. Tal vez, mientras usted esté allí en las tinieblas, es el Señor mismo quien está intercediendo por usted y por eso usted ora de esa manera. Usted, esto no fue algo premeditado. Usted ora: Señor, haz que yo conozca la vida de resurrección. Causa, Señor, que yo conozca que tu vida es la vida de resurrección. Este punto está aquí en el bosquejo. A fin de ser salvos en vida, es preciso que conozcamos y experimentemos el poder de vida de la resurrección del Señor. Señor, yo quiero ser salvo en vida. Yo quiero conocer y experimentar el poder de vida de tu resurrección. Hermanas, tal vez usted es muy inteligente, pero es muy sensible, pero usted se adelanta mucho en su pensamiento. Dice: bueno, si yo oro ser salvo en vida por el poder de la resurrección, eso significa que para que haya resurrección yo tengo que ser puesto en la muerte. Y eso significa sufrimiento. Yo no quiero estar entre la muerte, así que yo no voy a orar para la vida de resurrección que me va a salvar de la muerte. Bueno, hay personas que piensan de esa manera. El Señor diría: ya estás muerto, ya estás en la muerte, ya no necesitas más muerte. Incluso tu pensamiento, eso es el pensamiento, esa es la lógica de la muerte, el pensamiento de la muerte. Simplemente deja que yo sea resurrección para ti, deja que yo te salve en el poder de mi resurrección. Cuanto más somos salvos en la vida de resurrección, cuanto más seamos salvos en la vida de resurrección de Cristo, más esta vida absorberá la muerte que está presente en nuestro ser. No me jacto, sino en la salvación que efectúa el Señor, sino en el Dios triuno de vida, sino en su vida de resurrección. Pero en esta noche, en Phoenix, yo fui salvo en la vida de resurrección de la muerte, así que soy viviente aquí, enérgico, vital, y reinando en vida. Y así también muchos de ustedes. ¿Podemos tener ahora el compartir de ustedes? ¿Alguna instrucción en cuanto a cómo hacerlo? Simplemente póngase de pie y habla de cualquier lugar donde esté, cualquier cosa que le impresione, no razona. Simplemente deje que la vida fluya. Y cuando usted se sienta, usted será el primero. Cuando se siente, sí, usted será el primero. Le estoy dando aquí una advertencia de misericordia. Cuando se siente, tendrá más vida que salva, puramente en fe. Y su esposa será uno con usted.